lo estamos analizando desde el punto de vista institucional. Para nosotros es muy importante que al gobierno de emergencia le vaya muy bien y desde todos los ámbitos nosotros vamos a buscar apoyarlo.
Mientras tanto, José Antonio Kast continúa afinando las definiciones de su gabinete junto a un reducido equipo de colaboradores. En las últimas horas, uno de los nombres que ha comenzado a sonar con fuerza para el Ministerio de Defensa, donde sonaba Johannes Kaiser, es el de Guillermo Turner, periodista, exdirector de diarios y quien en 2009 participó en el curso de aspirantes oficiales de reserva del ejército. En paralelo se mantienen en carrera otros nombres, ya lo hemos dicho, como el del senador de Renovación Nacional, José García Ruminot, quien asumiría en la Secretaría General de la Presidencia. Al respecto, la secretaria de Renovación Nacional, senadora electa Andrea Valladares, aseguró que el parlamentario cuenta con la expertise necesaria para asumir ese cargo.
Para nosotros es un honor que José García Ruminot, un parlamentario y miembro de Renovación Nacional histórico, pueda ser parte del gabinete del presidente Kast. Hemos recibido el llamado que hizo el presidente a constituir un gobierno de unidad y de emergencia.
Pero otro aspecto que ha ido tomando relevancia en medio de la conformación del gabinete es la poca presencia femenina, más allá de la figura de Mara Cedini en la vocería y de María Jesús Wolf en desarrollo social. Aún no hay alguna otra definición concreta, sin embargo, en las últimas horas se alzó a la atleta Natalia Ducó para asumir el Ministerio del Deporte. El diputado del Partido Republicano, Agustín Romero, sostuvo que el proceso de conformación del equipo ministerial continúa y que a su parecer los nombres que se han filtrado a la prensa resultan idóneos para ocupar cargos ministeriales.
Lo primero que quiero decir es que es el presidente de la República el que designa a su ministro y el que comunica a su ministro. Y todos los nombres que han surgido por la prensa, a mi juicio, tienen méritos, tienen experiencia.
Definiciones que se dan mientras La Moneda mantiene una ofensiva contra José Antonio Kast, luego de que el presidente electo lanzara duras críticas a la administración de Gabriel Boric durante el foro empresarial de Icare. Este domingo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y la vocera de gobierno, Camila Vallejo, acusaron además que la oposición habría frenado el diálogo en proyectos claves como el de financiamiento para la educación superior, la sala cuna universal, tras las intervenciones precisamente del presidente electo. Hubo un cambio de actitud, luego de eso no han habido contestaciones de teléfono, afirmó Camila Vallejo en Estado Nacional de TVN, señalando que el quiebre del diálogo provino de una instrucción desde arriba. A ese planteamiento se sumó el ministro Álvaro Elizalde, recordando la negativa que ha tenido Republicanos a proyectos previos como la reforma de pensiones.
Todos esos proyectos lamentablemente no contaron con el apoyo del partido del presidente electo. Pero no contento con eso, ha señalado que se opone a cualquier acuerdo para resolver el drama del CAE y también para resolver el tema de la sala cuna.
Sí, una tensión que podría ir escalando hoy nuevamente el presidente Gabriel Boric, José Antonio Kast, van a verse las caras en la inauguración del Congreso Futuro, donde de hecho ambos tendrán intervenciones, Katy Nivaldo.
Conversábamos con Katy aquí si le conviene acaso no tener a Kaiser ya, claramente no, y sobre el futuro rol que puede jugar efectivamente Johannes Kaiser en el escenario político, ¿no? Va a ser una voz crítica para él quiere perfilar su figura, lo va a hacer desde un discurso más bien de oposición, de colaboración, en qué punto va a querer diferenciarse. José Antonio Kast es una persona muy conservadora, ¿no es cierto? ¿Kaiser le va a disputar el terreno en el ámbito de lo conservador? Hay un voto ahí disponible, dicen, de, no sé, del mundo evangélico. Yo insisto, a mí me parece muy contradictorio esto de ser libertario, al mismo tiempo ser muy conservador, pero bueno, eso ya son definiciones de cada partido, ¿no? Pero oye, ¿el minuto de confianza con eso?
Sí,
no. Mira, Guillermo Turner figura como posible
ministro de defensa,
y se le menciona, algunos lo mencionarán como algo positivo, como que validaría que fuese ministro de defensa. No es nada personal con él, ¿eh? Pero bueno, porque él fue participó de estos cursos de aspirantes oficiales de reserva. Yo quiero decir que esa cuestión es un fraude, es una tontera, es patético. Ustedes saben lo que son, son más de 200 ya a esta altura. Es un curso de aspirantes oficiales de reserva que hace el ejército. Yo no sé si algo también la Armada lo estaba haciendo, ¿no? No, el ejército. Donde invitan a personalidades a unos cursos donde lo hacen trotar un poco, le enseñarán a disparar, pero eso es básicamente, por parte del ejército, relaciones públicas. Puras personas, digamos, ahí hay empresarios, básicamente del mundo empresarial, el mundo del periodismo. Entonces se los invita. Sí,
periodismo empresarial.
Claro, se los invita. Yo no sé si se tendrán que pagar el uniforme, me imagino. Entonces, y después desfilan. El primero que partió fue Andrónico Luksic. Pues. Partamos por ahí. Gente que usted comprenderá que en una guerra no van a servir para nada. Para nada, ¿no es cierto?
Pues es carne de cañón, puede ser.
No, jamás van a ir a una guerra. Están con sobrepeso, además, la mayoría de ellos. No, pero lo que yo digo, esta es una labor que hizo el ejército de relaciones públicas para vincularse con el mundo del poder. Un ejército que se prepara para la guerra no hace esas cosas, creo yo. Porque esto es cócteles de por medio, o sea, relaciones sociales. Y esto viene de una tradición relativamente reciente, de décadas, digamos, del ejército, desde la dictadura, de imbrincarse, digamos, con el mundo del poder empresarial. Yo creo que deberían terminar con estos cursos, el ejército. Porque es medio patético. O sea, se podría hacer una buena película de humor con esta gente, digamos. Si el ejército quiere hacer relaciones públicas, que la haga de verdad. Pero con estas personas de los poderosos, poniéndose el uniforme, haciendo unas, entre comillas, campañas, donde me imagino que lo pasan muy bien. No está nada de mal pasarlo bien, digamos, pero no al alero de una institución y vistiéndose con el uniforme de esa institución. ¿Por qué? Porque desprestigia la institución. Es una opinión bien personal.
Sí, obvio.
Que he repetido hace mucho, mucho tiempo respecto a estos cursos que a mí me parecen realmente denigrantes. No hay ninguna persona humilde. O sea, si el ejército cree que los oficiales de reserva tienen que ser todos ABC1, habla de una... de un arribismo del ejército que se contradice con su tradición. En la guerra del Pacífico, me imagino que el ejército sabe historia, la guerra del Pacífico la ganaron civiles de uniforme. ¿Por qué? Porque el ejército era muy, muy pequeño. Y esos civiles de uniforme fueron de todas las clases sociales, juntos. Eso fue lo notable. Pelearon y murieron juntos, de todas las clases sociales. Gente de la más alta alcurnia de la familia chilena que murieron ahí, y la gente más humilde pelearon juntos. Entonces, si el ejército de Chile quiere preservar algo de la tradición real, la de verdad, no de las charreteras, digamos, que se pegan unas sobre otras, a lo menos debería, en estos cursos oficiales, bueno, ser transversal. Invitar también a gente humilde, ¿no? O esto es puro arribismo. Yo creo que es puro arribismo.
No, va a ser un curso de verdad también, po.
Esto si lo digo final, porque...
lo que queda es la duda.
Sí, cierro el paréntesis, fue largo, discúlpenme. Cierro el paréntesis porque no creo que sea mérito para ser ministro de Defensa haber pasado por ese curso. O sea, Guillermo Terner puede que tenga muchos méritos para ser ministro de Defensa, pero esto no es mérito. Por favor, déjenlo de lado, porque creo que no es mérito, sino todo lo contrario.
Bueno, se mencionaba ese punto, obviamente, quizás para dar algún pábulo de su experiencia en materia de defensa, ¿no? Porque también se lo mencionaba como que había trabajado en relaciones públicas en Arauco, y que por lo tanto también había trabajado directamente con las Fuerzas Armadas en la llamada Zona Roja. en la zona, en la macrozona sur, que también era uno de sus méritos. Ahora, yo quiero volver, Bárbara, al tema de Johannes Kaiser, particularmente por dónde pasa la desconexión. Si pasa, ¿por qué? Porque finalmente Kaiser dice que no lo llamaron, que Kast no lo llamó y que finalmente no va a formar parte de ese gobierno, por lo menos en esta primera etapa, por esa razón. Pero eso pasa porque hay una desafiliación entre ellos dos, porque no se llevan bien, o porque también hay que ser objetivo y decir que Johannes Kaiser tampoco tiene un currículum adecuado, ya que hablábamos de eso, un currículum adecuado para hacerse cargo de defensa y o de seguridad pública, que eran los ministerios que entendemos que él había mencionado como los que pudiese ocupar. ¿Por dónde queda más claro ese punto? ¿O es 100% político?
Sí, pasaría a primera vista por una decisión política, y así lo comentaban ayer dirigentes del sector. Esto es, lo hablábamos durante la semana pasada también, un acuerdo casi tácito dentro de la oficina del presidente electo y también de él propio Partido Nacional Libertario, de que no era posible un escenario donde un ex candidato presidencial que tiene aún aspiraciones políticas, proyecciones, pueda asumir carteras que tienen mucho, funcionan como fusibles en algunos casos, directamente considerando el contexto del país también en materia de seguridad, y también un líder que es el presidente del Partido Nacional Libertario, que es un partido que está en su génesis, podemos decir, que quiere también ganar raigambre a nivel territorial, conformarse de cara a los que van a ser los próximos desafíos en materia de elecciones, de comicios municipales, digamos, concejalías, y ese es parte de las razones de por qué el Partido Nacional Libertario también ha analizado con tanto cuidado el si incorporarse o no al gobierno de José Antonio Kast. El propio presidente electo esperaba que se cerrara esta definición durante la semana pasada, eso no ha sido así. Durante esta semana entonces se mantendrían las conversaciones más claves para determinar o no entonces esa integración del partido, ya sea a nivel de ministerios. En el propio Ministerio de Defensa se perfilaba también al general en retiro Luis Cuellar como propuesta desde el Partido Nacional Libertario, que sí tendría un perfil más de Fuerzas Armadas, como espera el Partido Nacional Libertario para esa cartera en particular. Pero yo me atrevería a decir que el Partido Nacional Libertario sí se integraría al gobierno de José Antonio Kast, pero bajo ciertas condiciones. Lo hemos hablado con estas líneas rojas que han presentado a la oficina del presidente electo, pero no solo como a nivel de partido, sino es algo que corre también para el resto de los partidos de Chile Vamos, por ejemplo, el unir fuerzas con otras colectividades que quizás, con quienes quizás mantienen claras diferencias en materia de proyectos políticos, de identidad, y la única forma de unir a todos estos partidos sea precisamente el acordar puntos de consenso, ejes de trabajo, pero sin perder la identidad de cada partido. Es decir, van a acordar ciertos proyectos, por ejemplo, en materia legislativa, que van a respaldar en conjunto, pero otras materias serían de libertad de acción para cada parlamentario, para cada partido político.
Gracias, Bárbara.
Radiograma. La verdad es un compromiso al que nunca renunciamos. De la mañana, 13 minutos.
Bueno, hoy siguiendo en política, desde el Partido Comunista se alinearon con los dichos de Janet Jara, respaldando el llamado a una autocrítica interna y validando la necesidad de abrir una reflexión más profunda que incluye la revisión de sus posturas en materia de relaciones tanto internacionales como nacionales. Nos cuenta más Aline Desarmó.
Los dichos de Janet Jara durante la fiesta de los abrazos, espacio de encuentro y reflexión del Partido Comunista, abrieron un debate interno tras el proceso electoral. La exabanderada planteó la necesidad de una autocrítica en la colectividad, especialmente en materia de relaciones internacionales y promoción de los derechos humanos, un planteamiento que fue bien recibido y que instaló una discusión de fondo. Desde el partido señalaron que ese debate será abordado en los espacios internos. En esa línea, el presidente del partido, Lautaro Carmona, afirmó que la autocrítica se procesará procesará de manera democrática, resguardando la identidad histórica del partido y su vínculo con el mundo de los trabajadores. A su vez, la secretaria general de la tienda, Bárbara Figueroa, sostuvo que las palabras de Jara empujan una reflexión necesaria tras el proceso electoral, señalando que el escenario internacional obliga a revisar posturas desde una mirada regional.
Y vamos a, desde esa perspectiva, hacer todos los debates y va a estar democráticamente.
Creo que es algo en lo que estamos comprometidos, es una tarea que vamos a acompañar.
Un debate que se da mientras el Partido Comunista comienza a delinear su hoja de ruta en la oposición y define el tono que asumirá frente al próximo gobierno.
8 de la mañana, 15 minutos.
Y durante la noche de este domingo, a través de una carta a los partidarios de la Democracia Cristiana, el presidente del partido, Francisco Guanchumilla, anunció su renuncia a su cargo. ¿Qué fue lo que dijo? Creo que una nueva generación tiene que asumir la conducción partidaria.
En una extensa carta, el senador hizo un repaso del desempeño del partido mientras estuvo como presidente, cargo que asumió en julio del 2025, luego de que Alberto Undurraga dejara la presidencia a raíz de la decisión de la DC de apoyar la candidatura presidencial de Janet Jara.
Agregó que afrontamos y cumplimos las exigencias de la coyuntura, consistente básicamente en proclamar una candidatura presidencial común, un programa compartido y un acuerdo parlamentario. Atendidas las circunstancias, logramos un exitoso resultado parlamentario al elegir 8 diputados y 2 senadores. Con ello cumplimos las exigencias legales de subsistencia y nos alejamos del fantasma de una hipotética disolución como partido político.
Añadió que habrá que redefinir nuestra política de relaciones con la centroizquierda y los términos de nuestra oposición al gobierno de extrema derecha que asume en marzo.
Creo que es la hora de un cambio profundo, de un golpe de timón y de un recambio generacional de la conducción partidaria. Es la hora de reorganizar y modernizar el partido desde la formación política a sus militantes hasta establecer una sólida disciplina y cumplimiento con lealtad de los acuerdos y objetivos comunes, indicó.
Además, argumentó que el nuevo rumbo que debe tomar el partido tiene que tener en cuenta nuestra visión del Estado, de la economía y de la sociedad en el nuevo escenario mundial que estamos viviendo y que ponen en peligro la convivencia y la democracia entre las naciones.
En esa misma línea afirmó que tenemos que resolver la manera y forma en que nos vamos a relacionar con el progresismo mediante un diálogo respetuoso y sin hegemonismos unilaterales y al mismo tiempo la forma en que como oposición enfrentaremos al nuevo gobierno que tendremos a partir de marzo.
A continuación compartió una reflexión sobre el estado de la democracia cristiana en el actual escenario nacional. Dijo, en el curso de estos meses me he percatado que somos presos de una inercia anclada en el pasado, en un conjunto y subconjuntos de grupos y lotes que forman un verdadero archipiélago, sin propósitos o comunes, en una lucha interna en que no prima la fraternidad de un proyecto común.
Por ello, siento que debo dar un paso al costado para que se inicie un nuevo proceso donde nos sinceraremos, donde hagamos una profunda autocrítica y donde ataquemos los males que nos aquejan. Por eso estoy tomando esta decisión, explicó.
Creo que una nueva generación tiene que asumir la conducción partidaria y me atrevo a señalar que los 8 diputados tienen una palabra que decir al respecto, puesto que la política se hará fundamentalmente las grandes decisiones en el Parlamento y la estructura partidaria deberá dedicarse a trabajar directamente con todos los sectores sociales a lo largo del territorio con presencia como la tuvimos en el pasado. Por ello, y en estas condiciones, vengo a presentar mi renuncia a mi calidad de presidente subrogante y de vicepresidente titular de la directiva nacional de nuestro partido, finalizó esta carta.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la Cooperativa de los Pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El líder del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, descartó asumir como ministro en el gobierno de José Antonio Kast.
No, yo ya no estoy disponible para ser ministro. A ver, en primer lugar, no se me contactó en ese sentido y creo que las especulaciones le están haciendo daño a la conformación del gabinete.
Con distintas visiones, el Partido Comunista respaldó los dichos de Jeannette Jara y validó la necesidad de una autocrítica más amplia luego del proceso electoral en el que fueron derrotados.
Sus reflexiones, su llamado a hacer una autocrítica profunda a todo el mundo del progresismo que le apoyamos, creo que es algo en lo que estamos comprometidos.
El senador Francisco Buenchumilla renunció a la presidencia de la Democracia Cristiana.
Intensas negociaciones activará el Ejecutivo para que la reforma del sistema político no se estanque en la Cámara por la resistencia de los llamados partidos chicos.
Le vamos a dar la tramitación que corresponde, pero no somos un buzón del ministro Elizalde.
Tiene que ver con una ley de amarre, otra más diría yo, para que no se puedan constituir partidos políticos nuevos.
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votará hasta total despacho la controversial ley de reajuste al sector público. La oposición espera que se rechacen las normas de amarre.
Va a ser efectivamente complejas. Hay muchos artículos que no van a contar con la unanimidad ni con los votos necesarios.
Y sin duda que va a alcanzar a exponer el Consejo Fiscal Autónomo si es que va.
La Cámara Nacional de Comercio expresó su preocupación por los hechos delictuales que han afectado a turistas.
Llamamos a mirar lo que otros países de la región han desarrollado.
Y si esto no se toman las medidas drásticas sobre la seguridad, esto realmente va a repercutir en el desempleo, en el turismo y en la disminución del PIB.
Especialistas concordaron que la caída de la pobreza evidenciada en los resultados de la CACEN 2024 impactarían en el mercado laboral por los crecientes subsidios estatales.
Entonces, sin eso la pobreza sería mayor. Ahora está reflejando una realidad, que el Estado está entregando muchos recursos.
Es el empleo, el único que genera la autonomía y la dignidad de las familias.
Es cerca de 2.000 familias deberán salir de la mega toma del Cerro Centinela de San Antonio por el proceso de desalojo que se inicia hoy.
Esperamos que los vecinos que están en zonas que van a ser desalojadas, bueno, salgan a sus lugares y en caso contrario se va a operar con la firma fuerza pública como se ha aplicado en casos de similar naturaleza durante todo este tiempo.
Hoy día proseguirá la formalización contra las personas involucradas en las millonarias cibernéticas. Una de las víctimas fue la actriz Amparo Noguera.
Debemos entender que solamente debe estar esa medida contemplada para delitos de carácter más graves que finalmente delitos que en este caso son de carácter patrimonial.
Se reactivó la llamada trama bielorrusa. Mañana la Fiscalía imputará el delito de lavado de activos a los suspendidos conservadores de bienes raíces de Puente Alto y de Chillán y al dueño de la casa de cambios por donde pasó el dinero de las supuestas coimas.
Van a ser formalizados tres imputados por distintos delitos y se van a discutir las medidas cautelares, plazo de investigación y esperemos que todo transcurra con normalidad.
Cerca de 1.000 personas asistieron al espectáculo Tridichon, La vida no es más que un sueño, en Pudahuel como parte de la cartelera del Teatro Amil.
En el ámbito internacional, al menos 538 personas han muerto en las protestas que empezaron en Irán el pasado 28 de diciembre por la crisis económica, según difundió una ONG que funciona en Estados Unidos.
Donald Trump afirmó que autoridades de Irán lo llamaron y quieren negociar, pero advirtió que quizás Estados Unidos actúe antes.
Pese a las vigilias familiares y a los reclamos de las ONG, el nuevo régimen de Venezuela liberó hasta ahora solo a 17 presos políticos.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le lleva una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente 8 de la mañana con 24 minutos.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 998-014574 o visita en Pedro de Valdivia 0921, Temuco.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad durante este verano, sobre todo en días de calor extremo. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Somos Universidad SEC Chile y pertenecemos a la red educativa Institución Internacional SEC, la más grande del mundo. Una red global de educación con presencia en 17 países de Europa, América y África. Este vínculo fortalece nuestra misión de ofrecer una formación de calidad centrada en las personas. Universidad SEC. Ser mejores. Más información en www.usec.cl.
Si necesita una trozadora de leña de alta calidad y potencia, elija Oregon. Con sus opciones de 25-35 toneladas, hidráulica y equipada con motor Brita Stretton, podrá cortar hasta 2.000 astillas diarias. Confíe en Anteros, representante oficial de las marcas norteamericanas Oregon y Brita Stretton. Visítenos en anteros.cl o directamente en Motosierras Cordillera, calle Lautaro 1302, Temuco.
Prosegur Alarms cuida tu hogar. Cada hogar es diferente y requiere soluciones específicas para evitar robos y otras amenazas. Contrata tu alarma Prosegur hoy con un 65% de descuento en instalación. Contáctanos en prosegur.cl o al 600-580-6000. Con Prosegur Alarms, siéntete seguro. Estamos presentes. Pide tu descuento especial para Temuco y alrededores.
La radio alerta y oportuna.
Ya son las 8 de la mañana con 27 minutos. Continuamos en Radiograma Matinal.
Durante la noche, la municipalidad de Temuco comenzó el desarme del Paseo Bulnes, retirando algunas estructuras, provocando la molestia de hoteliceras. El espacio se abrirá nuevamente al tránsito, mientras que los concejales indicaron que ya existe un nuevo proyecto sobre la mesa en el que se construiría un nuevo paseo peatonal. De esto nos cuenta en vivo Esteban Arauz. Esteban, muy buenos días.
Hola Franco, Bárbara, muy buenos días. Claro, en medio de la noche, funcionarios de la Municipalidad de Temuco se trasladaron hasta el Paseo Bulnes y comenzaron a retirar los arcos verdes, macetas, asientos, como una de las primeras etapas para el desarme total de este espacio. La situación generó tensión durante la noche con hortaliceras que se trasladaron hasta este lugar ante el temor que sus huancos también sean retirados. En conversación con la radio, Yolanda Yanquitruf, presidenta de la asociación o agrupación Que Yo Somos Buen, dijo que pelearán por su lugar de trabajo.
Él, según dice, que nosotras como hortaliceras tenemos todos los puestos arrendados, y eso es mentira. Desde el primer día estamos trabajando con nuestro producto. No, que nosotras no vamos a manifestar, porque él está mintiendo. Él dice que los puestos están todos arrendados. ¿Cómo él puede decir una cosa así si uno está trabajando a pelear nuestro lugar de trabajo? No sé si nos irá a tener con lacrimógena, nos va a tener presa, nos va a tratar de que somos delincuentes, que somos terroristas.
Una postura de Yolanda Yanquitruf que se refería a lo que ellas dicen, el trato que ha tenido el alcalde de Temuco, Roberto Neira, con ellas, donde en múltiples ocasiones indican que se ha acusado de cosas que no son verdad. Por ejemplo, el alcalde en reiteradas oportunidades ha señalado que los huancos que le pertenece a cada hortalicera, que fueron entregados bajo esta administración, en algunos casos ha sido arrendado a otras personas, a otros ambulantes, mientras que ellas se ubican en lo que es el Paseo Bulnes y de igual manera comercializan sus productos. Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes que maneja BioBio la radio, los huancos permanecerán de momento en el paseo hasta que exista un proceso de negociación con la agrupación de hortaliceras para reubicarlas en otro lugar. En paralelo, también se deberá conversar con propietarios de locales comerciales que se encuentran precisamente en el paseo para retirar terrazas que se han ubicado en las veredas, todo para habilitar nuevamente el tránsito de vehículos cuyo plazo de momento no ha sido informado. Un pilotaje del paseo peatonal que se extendió por 3 años y contó con una inversión superior a los 300 millones de pesos, en que gran parte de la población ha concluido que fue un fracaso. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, junto con señalar que antes del aniversario de la ciudad se anunciará qué ocurrirá con el espacio, reconoció que hubieron cosas que no resultaron.
Antes del aniversario deberíamos tener nosotros esta situación resuelta y la explicación de lo que vamos a hacer a futuro. ¿Qué nos resultó? Nos resultó la relación que nosotros tuvimos con la hortalicera. Lamentablemente nosotros le dimos una oportunidad y ya después de un estudio de 3 años, muchas de ellas partieron muy bien, pero muchos de esos puestos después fueron inclusive arrendados, inclusive los dejaban con una persona, pero se iban a otro lugar a vender.
A la espera de este anuncio, todo indica que la municipalidad apostaría por seguir adelante con el paseo peatonal con profundas modificaciones, pero mientras se abrirá como calle. Es más, el propio alcalde Roberto Neira presentó al Consejo Municipal una maqueta con un proyecto definitivo. El concejal socialista Esteban Barriga dijo que existirá una remodelación del paseo.
Semana ya tuvimos reunión con el alcalde y el alcalde nos informó, ¿cierto? Y nos mostró el proyecto que sería el definitivo para lo que es Bulnes, el futuro Paseo Bulnes definitivo, ¿cierto? Y los trabajos que se van a hacer ahora. Ahora es importante que esto va a tener una remodelación y que la población lo va a saber y va a ser lo antes posible para poder devolverle el centro a Temuco, que es lo que queremos.
El edil Esteban Barriga no quiso revelar mayores detalles, indicando que será el municipio quien durante las próximas 2 o 3 semanas informará el proyecto definitivo, con un retiro ya de estructuras que comenzó durante la jornada de ayer en la tarde-noche. Bárbara Franco.
A ver, Esteban, lo que sí está claro es que va a volver por el momento el tránsito a Bulnes, pero no hay fecha todavía de cuándo se abriría este tránsito y cuándo se cerraría nuevamente para el proyecto, ¿no?
Sí, de momento no existe fecha de cuándo se abriría nuevamente de manera momentánea como calle, debido a que ya el alcalde le ha presentado al Consejo Municipal un proyecto definitivo al Paseo Bulnes, un proyecto definitivo del Paseo Bulnes con profundas modificaciones. No va a contar con este tipo de arcos verdes que se habían instalado en el Paseo Municipal, que la verdad muy pocas personas sabían qué tipo de relación tenía con la ciudad. Todavía no existe esa información. Esto también hay que decirlo, se ha gestionado esta situación en medio de una nebulosa importante, un hermetismo importante que ha mantenido el municipio sobre el futuro del Paseo Bulnes. Básicamente han postergado para 2 o 3 semanas más, previo al aniversario de la ciudad, en que se va a anunciar de manera pública, de manera oficial, qué va a ocurrir con el proyecto, que sería un futuro Paseo Bulnes con muchas modificaciones. Pero por el momento, de acuerdo a la información que hemos podido conocer, inclusive ayer con los propios funcionarios del municipio que estaban retirando las estructuras, es que el Paseo Bulnes serviría nuevamente como calle. Por el momento, no se sabe por cuánto tiempo incluso.
Ahora, Esteban, lo que iba a decir, esto puede generar muchas confusiones, porque en el fondo, claro, habilitar por un tiempo el tránsito, luego no habilitarlo, es una calle que queda
prácticamente. Además, había una suerte como de barreras que estaban fijas, y entonces no sabemos cómo. Y además, se mencionaba de que incluso algunos puestos podían quedar. Entonces, está todo muy confuso, Esteban.
Sí, todo muy confuso. Yo te diría que a partir de esta jornada se abriría para el tránsito, pero eso es prácticamente imposible debido a que los huancos van a permanecer al menos esta jornada en ese lugar, de acuerdo a la información que nosotros tenemos. Tiene que haber un proceso de negociación con la agrupación de hortaliceras para, digamos, avanzar por un camino de diálogo hacia lo que va a ser más adelante retirar los huancos, ¿eh? Porque el municipio pretende reubicar a la agrupación en otro lugar, digamos, para que no se registre esto con incidentes como uno esperaría, porque al menos también la agrupación ha manifestado que ellos van a pelear por su lugar de trabajo. Claro. Lo han hecho inclusive ayer ante el temor de que los huancos hayan sido retirados. La agrupación se trasladó hasta el lugar para conocer, digamos, en detalle lo que se estaba realizando. Y claro, ahí también se les informó de que los huancos no iban a ser retirados. Entonces, existe una nebulosa, un hermetismo tremendo respecto de lo que será el futuro de este espacio. Esperemos también que durante esta jornada el municipio quizás se entregue mayor certezas, pero también hay que decirlo, la gente, la población de Temuco ha opinado respecto de este tema. Por ejemplo, se comenzaron a viralizar muchos videos en redes sociales y básicamente en parte valorando este retiro ya de las estructuras, básicamente porque lo hemos estado mencionando de manera interminable, la población no ha quedado al gusto con lo que fue el pilotaje de este paseo Bulnes.
Muy bien, vamos a quedar muy atentos a lo que ocurra, porque seguramente hay muchos datos más que vamos a estar conociendo durante esta semana. Muchas gracias, Esteban.
Buenos días.
La información está primero en Radio Brama.
Retomar los estudios para concretar la doble vía entre Freire y Villarrica es lo que pedirá el gobernador de la Araucanía, Hernán Zafirio, al próximo gobierno. La autoridad además se mostró a favor de que la ruta sea concesionada y con peaje.
En septiembre de 2025, el Ministerio de Obras Públicas, MOP, confirmó que la licitación del proyecto vial quedaría postergado para la próxima administración del país, surgiendo una serie de críticas por parte de autoridades locales que esperan este avance para mejorar el desarrollo de la región.
Una discusión que vuelve a la mesa debido a los últimos accidentes registrados en la ruta Freire-Villarrica, donde aumenta la circulación de vehículos ante la llegada de turistas a la zona lucustre.
Es por eso que el gobernador de la Araucanía, René Zafirio, señaló que es importante avanzar en la doble vía con peaje, indicando que es más económico que el costo en vidas humanas.
Sé que es difícil decirle a los automovilistas que durante todo el año circulan entre Freire y Villarrica que tendrán que pagar un peaje. Pero ese peaje es infinitamente más económico que el costo en vidas humanas. Pero además es más económico que el costo en combustible que se consume transitar en tacos.
La autoridad aseguró que en cuanto asuma el próximo gobierno, tomará contacto con el ministro de Obras Públicas para pedir que se retomen los estudios del proyecto para la doble vía.
Yo espero tomar contacto inmediatamente, asuma el nuevo gobierno, conversar con quien sea entonces el ministro de Obras Públicas, relatarle estas circunstancias que estamos viviendo hace mucho tiempo y de esa manera pedir que se retome el camino que se había iniciado de desarrollar los estudios previos a la ejecución de la obra.
Respecto a una consulta ciudadana, los habitantes que se verían afectados por la doble vía, el gobernador señaló que estas no son vinculantes y que no está dentro de sus facultades hacer plebiscitos para saber si una obra es o no necesaria.
En cuanto a un peaje y exenciones para las personas que de manera habitual se trasladan entre Villarrica y Freire, la autoridad indicó que no sería posible debido al principio de igualdad ante la ley.
Transportista, la ruta no se detiene y tu seguridad menos. En Implementos encuentras todo para tu camión y remolque, calidad, stock inmediato y asesoría experta. La cinta reflectiva Conspicuity 3M es la mejor aliada en carretera. Mayor reflectividad, borde sellado y protección UV para que te vean siempre y a tiempo. Somos la red más grande del país, 30 tiendas desde Arica a Punta Arenas. Compra también en implementos.cl con retiro en tienda o despacho directo. Implementos, el supermercado del transportista.
Con Banco Estado, así se siente tu artista favorito. Y el match point del partido. Porque Banco Estado es emoción para todos y cada uno. Accede a preventas y descuentos exclusivos en conciertos, deporte y cultura, estés donde estés. Nos mueven más de 16 millones de personas. ¡Súmate ya! Banco Estado, emoción para todos y cada uno.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Concejales de Perquenco manifestaron su preocupación por la crisis sanitaria que afecta a la comuna, la distribución de agua potable y el conflicto en la administración de la planta de residuos. Ante esta problemática, la Superintendencia de Servicios Sanitarios anunció fiscalizaciones.
Un complejo momento se encuentra atravesando la comuna de Perquenco, en primer término por la escasez hídrica que ha reportado la cooperativa de aguas Perquenco, que está a cargo de distribuir el servicio, originado por una disminución de las napas subterráneas y el alto consumo, lo que ha llevado a que más de 300 familias del sector alto de la comuna hoy no estén recibiendo el vital elemento o con baja presión.
El segundo punto se encuentra la planta de tratamiento de aguas servidas, que hoy es administrada por el municipio de manera transitoria desde el 2021. Sin embargo, el alcalde ha manifestado que no posee los recursos.
Antecedentes que han sido derivados a la Superintendencia de Servicios Sanitarios, señalando el jefe regional de la institución, Joan Milanca, que realizarán fiscalizaciones.
Hemos recibido de parte del municipio reclamos por la continuidad del agua y las bajas presiones. Nosotros esperamos fiscalizar durante la próxima semana estas situaciones. Anteriormente hemos realizado fiscalizaciones a la planta de tratamiento y algunos hechos asociados al alcantarillado. Sin embargo, cabe señalar que la superintendencia tiene responsabilidad solo para el ámbito de la continuidad de agua potable de acuerdo a la nueva ley de servicios sanitarios rurales.
El alcalde Alejandro Sepúlveda señaló que la situación es compleja y por ello se han emanado diferentes informes para solicitar ayudas a nivel central. El concejal de Demócratas, Wilson Soto, habló de una crisis sanitaria.
Pero efectivamente nosotros estamos en una crisis sanitaria. Hoy, aparte de que no hay claridad, porque los tribunales han dicho en las plantas de tratamiento, hoy día las administra el municipio. El agua la administra la cooperativa de aguas Perquenco, pero el alcantarillado no hay claridad de quién la administra. Bueno, el municipio no la puede administrar porque el municipio no tiene la capacidad ni tampoco tiene los recursos.
La concejal del PPD, Lucrecia Antilao, dijo que no hay información que permita entregar certezas a la ciudadanía.
Si en el caso que no se busca una solución, y aquí ambas partes, municipio y cooperativa, el municipio está haciendo su parte, desconozco lo que está haciendo la cooperativa, porque no han entregado, a mi parecer, información importante que vaya en ayuda a darle solución al problema. Creo que el municipio lo estaba haciendo en reuniones concretas, pero la cooperativa creo que aquí está, me gustaría verla dando una señal de poder aportar a la solución.
Ante la escasez hídrica que posee la comuna, la cooperativa Aguas Perquenco llamó a la ciudadanía a hacer uso del agua de manera responsable, solo para necesidades básicas.
En paralelo, se encuentra en curso un procedimiento disciplinario en contra de la distribuidora por una mala gestión sanitaria y administrativa, lo que podría generar que su licencia sea caducada.
Fuentes de la radio indicaron que la Seremi de Salud de la Araucanía se encuentra realizando mediciones en lo que respecta a la planta de tratamiento de aguas servidas, sin descartar que se declare zona de riesgo sanitario.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
8:43, seguimos revisando informaciones en la radio.
Autoridades afirmaron que la reducción de las plantaciones forestales en la Araucanía responde a una tendencia global y a la alta tasa de incendios. En los gremios señalan que también está asociado a la falta de incentivos.
Hace 10 años que las hectáreas que se destinaban para esta actividad comenzaron a mostrar un descenso en la región. Si bien en algunos periodos se mostró un repunte, la situación sigue a la baja.
Las cifras del Instituto Forestal, el INFOR, señalan que en 2015 las plantaciones forestales cubrían una superficie superior a las 23.000 hectáreas, mostrando una baja que para el 2017 era una de las 13.000 hectáreas.
Una cifra que ha ido variando con el tiempo, siendo el año 2022 el más crítico, cuando las plantaciones forestales fueron de a poco más de 8.800 hectáreas en la región.
El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales, René Muñoz, aseguró que se trata de una situación que responde a varios factores, entre estos incendios forestales y la falta de incentivos para las empresas que buscan llegar a la Araucanía.
No existe una política del Estado que fomente la forestación. Entonces, si no hay herramientas para fomentar la forestación y si tampoco hay seguridad en función de que tú no sabes si tu bosque que vas a plantar no te lo van a quemar, porque hoy día la negligencia por intencionalidad hoy día está entre el 50 y un 70% en algunas comunas de la macrozona sur. Entonces,
el seremi de agricultura de la zona, Carlos Labrín, indicó que las plantaciones forestales no han logrado una estabilización debido a los incendios forestales y que además es una tendencia global.
Esta es una tendencia que se está dando de manera global y la región de la Araucanía aquí ha repercutido principalmente por lo que le menciono, por la alta tasa de incendios forestales que han ocurrido, la cantidad de hectáreas que se han quemado, y eso también genera cierta preocupación en la inversión que quiere realizar el empresariado.
De acuerdo al Instituto Forestal, en 2023 las plantaciones forestales mostraron un repunte en la Araucanía con más de 13.000 hectáreas. Sin embargo, el año siguiente notó una baja con poco más de 11.000 hectáreas en toda la región.
Supermercado Lili, economía y confianza.
Te esperamos de lunes a sábado en todas nuestras sucursales Lili. Los domingos cerrado, porque es un día familiar y de descanso para todos nuestros colaboradores. Anticipa tus compras y descansa con nosotros el domingo. Este verano no para. En Carén encontrarás todo para tu vehículo. Repuestos, accesorios, baterías, lubricantes, neumáticos y servicio experto. Compra en Carén, instala en Carén, ahorra tiempo y sigue en ruta. Carén, verano a toda máquina. Revisa lo que se viene en Carén.cl o visita nuestras 22 sucursales en todo el país.
Ven a conocer la nueva farmacia de La Liga en pleno centro de Temuco, ahora con más puestos de atención y amplios espacios para un servicio más cómodo y expedito. Nos mantenemos abiertos a todo público y con precios más convenientes en todo tipo de medicamentos, porque las farmacias de La Liga son sin fines de lucro. Claro Solar 633, a pasos de la Plaza de Armas. La Liga, siempre comprometidos contigo.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Revisamos esta hora información del ámbito policial. Roberto Neira, te escuchamos.
Personal de la Quinta Comisaría de Carabineros de Pitrufquén detuvo a un hombre de 32 años por el delito de incendio. Se le imputa haber provocado el siniestro que destruyó la casa de su madre. Antecedentes preliminares dan cuenta que el hombre, en estado de ebriedad, le prendió fuego al inmueble ubicado en el kilómetro 1 de la ruta S65 en un sector rural de la comuna. A raíz de este hecho, el conviviente de la dueña de casa resultó con quemaduras graves, por lo que debió ser trasladado al hospital de Pitrufquén. El Ministerio Público ordenó que en el lugar trabajara personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros, la OCAR, para establecer con precisión las causas de este incendio. El imputado pasará esta jornada a disposición del Tribunal de Garantía de la Comuna de Pitrufquén para la audiencia de control de detención. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
La Cámara Chilena de la Construcción espera que el próximo gobierno entregue soluciones para financiar la compra de viviendas. En la Araucanía, Temuco, Villarrica y Pucón concentran la oferta inmobiliaria.
Miles de chilenos esperan concretar el llamado sueño de la casa propia. Sin embargo, una de las mayores dificultades son los altos costos y los recursos para adquirir un inmueble.
Algo que también reconoce el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en Temuco, Lorenzo Dubois, indicando que hay esperanzas de una recuperación gradual, aunque para eso es importante que se mantengan los incentivos correctos.
Por eso dijo, es importante que las autoridades del próximo gobierno avancen en medidas como el pie cero.
Hoy en la Araucanía hay una oferta inmobiliaria alineada con la demanda, pero el principal freno sigue siendo el acceso al financiamiento. Por eso, y considerando las nuevas autoridades, creemos indispensable extender el subsidio a la tasa, avanzar en mecanismos como el pie cero y definir una medida compensatoria frente a la ausencia del SEC, lo cual es sumamente importante para que las viviendas no sigan subiendo de peso.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción en la región señaló que el problema no pasa por la oferta de proyectos inmobiliarios, ya que la zona, Temuco, Villarrica y Pucón, concentran la oferta inmobiliaria con más de un 80% de stock, bajo las 4.000 unidades de fomento.
En específico, en la capital regional hay más de 2.500 viviendas disponibles. Le siguen Villarrica con más de 600 y luego Pucón con poco más de 300 unidades.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Revisamos algunos indicadores económicos. La bolsa de Santiago, el IPSA, se muestra al alza en un 0,12%. En la semana el IPSA aumentó un 4,8%. También el ICPA al alza en un 0,13%.
En Wall Street, el Dow Jones está al alza con un 0,48%, al igual que el Nasdaq con un 0,82%.
El dólar bajó 6 pesos, se sitúa entonces en 891 pesos con 50 centavos comprador y en 891 pesos con 80 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 14 pesos con 20 centavos.
El euro, en tanto, alcanza un valor de 1.041 pesos con 41 centavos. La unidad de fomento para hoy alcanza un valor de 39.754 pesos con 82 centavos.
El viernes el cobre subió un 1,36% y cotizó en $5.90 la libra. A esta hora el cobre cotiza en $6.04 la libra.
El petróleo Brent de referencia para Chile baja 0,54%, cotiza en $62.98 el barril. En tanto, el petróleo WTI baja 0,17%, se negocia en $58.37 el barril.
Este año el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de Agro Connection.
Dale Fotón, dale Fotón, dale Fotón, dale Fotón, dale Fotón, dale Fotón, dale Fotón.
Celebramos un año más siendo la marca más vendida de Minitrack en Chile. Gracias a cada uno de nuestros clientes y empresas. Fotón, EasyBook, para empresas que crecen.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Con dos cargos vacantes podría terminar el gobierno de Gabriel Boric en la Araucanía, ya que hace más de 4 meses se espera conocer a los titulares de la Seremi de Hacienda y de Cercotec.
Se trata de reparticiones que quedaron en manos de subrogantes, ya que las autoridades renunciaron a sus cargos en agosto del año pasado para competir en las elecciones parlamentarias de noviembre.
A ellos se sumaron quienes lideraban las carteras de Obras Públicas y Agricultura, siendo reemplazados semanas después por nuevos titulares. Sin embargo, para las carteras de Hacienda y Cercotec, el gobierno decidió actuar con menor velocidad.
El delegado presidencial de la Araucanía, Eduardo Abdala, dijo que en el caso de Hacienda están evaluando la urgencia de contar con una nueva autoridad.
La subsecretaria me planteó, ¿no es cierto?, de que esta no era la única región del país, digamos, en que no había Seremi. De hecho, las Seremi de Hacienda son bastante escasas en número en el país, y quedamos de verificar, ¿no es cierto?, si es que había una condición de urgencia.
En el caso de Cercotec, el representante del presidente de la República en la zona señaló que las conversaciones siguen adelante con el Ministerio de Economía. De todas maneras, aseguró que el servicio sigue funcionando y que las tareas han sido efectivas con la directora subrogante.
Con todo, se trata de una tarea difícil, considerando que solo quedan 2 meses para que finalice el gobierno de Gabriel Boric. Una situación que además se da en medio de las gestiones que realizan las autoridades para el traspaso de administración.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 998-014574 o visítanos en Pedro de Valdivia, 0921, Temuco.
¿Tu empresa busca expandir sus horizontes? Parque Industrial y Tecnológico de la Araucanía, con terrenos desde 5.000 metros cuadrados urbanizados en un entorno seguro y altamente funcional, con acceso directo a la Ruta 5 Sur. Conoce más en parqueindustriallaaraucanía.cl.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
La Unión Comunal de Junta de Vecinos Rural de Angol trabaja en la prevención de incendios forestales para entregar seguridad a los habitantes de la cordillera de Nahuel Buta. Vamos a conocer todos los detalles desde la zona con Vladimir Sáez.
La Unión Comunal de Junta de Vecinos Rurales se encuentra actualmente sin funcionamiento durante los meses de enero y febrero por darle vacaciones, entre paréntesis, a los dirigentes, ya que tienen bastante trabajo en el marco de las cosechas en la cordillera y el valle. La presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos Rurales de la comuna, Mónica Opaso, señaló que en marzo retoman las actividades como unión comunal, pero igual están trabajando en forma interna con los dirigentes en el tema de la prevención de incendios forestales.
Estamos en eso, enfocado a prevenir los incendios forestales. También están con los arreglos de los caminos para poder entrar en caso de eventualidades de los carros bomba, pero todo en prevención.
Actualmente hay más de 30 juntas de vecinos activas, tanto del valle como de la cordillera de Nahuel Buta, que pertenecen a la Unión Comunal Rural. En Angol, Bio Bio, la radio.
Oye, descubre una nueva forma de informarte, más dinámica, más entretenida, porque informarte puede ser más divertido de lo que crees. Conoce Página7.cl, lo más destacado en noticias, actualidad, televisión y espectáculos, tendencias y deporte, vida sana e historias curiosas. ¿Quién no te lo cuenten? En Facebook, Instagram y Twitter, encuéntrenos como Página 7 Chile. Ya lo sabes, te esperamos en Página7.cl.
Bio Bio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. Bio Bio Temuco. La radio te escucha. La radio responde. Bio Bio, la radio. En Temuco, 88.1. En Villarrica, 88.5. Y en Pucón, 103.7.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Elite, número uno en suavidad.
La Municipalidad de Temuco comenzó el desarme del Paseo Bulnes, retirando algunas estructuras, provocando la molestia de hortaliceras.
El gobernador René Zafirio pedirá retomar los estudios para concretar la doble vía entre Freire y Villarrica, indicando que un peaje es más barato que el costo en vidas humanas.
Concejales de Perquenco manifestaron su preocupación por la crisis sanitaria que afecta a la comuna en la distribución del agua potable y el conflicto de la administración de la planta de residuos.
Autoridades afirmaron que la reducción de las plantaciones forestales en la Araucanía responde a una tendencia global y a la alta tasa de incendios.
La Cámara Chilena de la Construcción espera que el próximo gobierno entregue soluciones para financiar la compra de viviendas.
Con dos cargos vacantes podría terminar el gobierno de Gabriel Boric en la Araucanía, ya que hace más de cuatro meses espera conocer a los titulares de la Seremi de Hacienda y de Cercotec.
Papá, ¿este papel está suavecito? ¡Me encanta!
Claro, es el Elite. ¿Sabías que es el número uno en suavidad?
¿El número uno?
Sí, su tecnología Soft Touch lo hace ultra suave e hipoalergénico. Así cuida la piel de todos en casa.
Elite, número uno en suavidad. Una marca de Softies. En base estudio de percepción de Kantar 2024.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Baja levemente la temperatura en Angol. Para hoy se espera 27 grados. Nubosidad parcial durante toda la jornada.
¿Qué es lo que ocurre en la zona cordillerana? En Lonquimay se espera nubosidad parcial durante todo el día, con una temperatura máxima para la cordillera de 22 grados.
En Villarrica y Pucón también se espera 22 grados como temperatura máxima, con nubosidad parcial toda la jornada.
Misma situación para la zona costera. En Puerto Saavedra se espera nubosidad parcial durante la tarde. Esta mañana tenemos